¿Traes tu Biblia? Ábrela, por favor, en Filipenses. Vamos a continuar el día de hoy nuestro estudio de Filipenses. En el capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. A través del estudio de Filipenses, Dios nos ha estado animando y llamando, ¿verdad?, a poder vivir como cristianos verdaderos, ¿no? Él usó este término ciudadanía, ¿no? Veíamos que hablaba de eso, de ser ciudadanos, no de este mundo, sino de los cielos, y implica muchas cosas, ¿verdad? La semana pasada hablamos de unidad en la iglesia, estar unidos como cuerpo de Cristo, hablamos de humildad, necesitamos vivir en esa humildad, y el servicio, poder servir a otros. Y el tema principal es ser humildes, ¿no? Muchas veces no podemos vivir en unidad o servir a otros porque no somos lo suficientemente humildes, o más bien no somos humildes, ¿verdad? No hay nada de como decir, es que como que me falta un poco de humildad, ¿no? Ya cuando dices eso, te falta mucha humildad. Entonces, al ver esto, Pablo pone un ejemplo, el ejemplo más grande acerca de la humildad, ¿no?, que vamos a ver el día de hoy. En esta sección de la carta, Pablo busca estimular a los filipenses a través del ejemplo más supremo de humildad, que es Cristo, precisamente. Él nos va a hablar de lo que Cristo hizo por nosotros y entender cómo hizo eso. De repente decimos, bueno, pero es que me cuesta mucho trabajo humillarme. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Vamos a ver algunos pasos que nos van a ayudar a poder vivir en esa humildad. En muchos sentidos, este es el pasaje más importante y conmovedor que Pablo escribió en todas sus cartas acerca de Jesús, de quién es Jesús, ¿no? Vamos a leerlo. Quisiera leer lo que vamos a estudiar y comenzamos orando, ¿no?, para empezar el estudio. Dice el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición el día de hoy, que podamos estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra y para poder conocerte, Señor. Gracias, Dios, por este hermoso pasaje que fue inspirado por ti, Señor, para no solo animar a esa iglesia, sino a nosotros, Señor, a poder vivir como tú quieres, Señor. Permítenos estar enfocados y concentrados en lo que tú quieres hablarnos, que nuestro corazón se abra a tu palabra, Señor, a tu Espíritu Santo, para que podamos ver en qué estamos fallando, Señor, porque no podemos vivir como tú nos llamas, Señor, a hacerlo. Por favor, Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos enseñe, Señor, y que sea Él el que traiga una convicción real a nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Leí del versículo 5 al versículo 11, prácticamente es todo lo que rodea este ejemplo de Jesús, ¿no? Vamos a dividirlo en dos partes. El día de hoy vamos a ver solamente del versículo 5 al versículo 8, que habla de la humillación de Jesús. De versículo 9 al 11 habla de la exaltación de Jesús. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, pero lo quería leer junto para que podamos ver el contexto. Pero vamos a ver la primera parte, que habla de ese ejemplo de Jesús, ¿no? Cómo él mismo vivió en esa humildad. O sea, él se humilló, ¿no?, y el Padre lo exaltó. Es un principio que vemos en la palabra, ¿no? Una y otra vez aún Jesús lo enseñó: el que se exalte será humillado, y el que se humille será exaltado, ¿verdad? Y Jesús, pues, vivió eso, ¿no? Anduvo por ese camino. Él se humilló y él fue exaltado. Pero vamos a ver el día de hoy esta parte de la humillación, ¿no? Pablo está entonces exhortando a los filipenses a que vivan en armonía, a que dejen de un lado sus problemas, sus discordias, a que se despojen de sus ambiciones personales, de su orgullo, de su deseo de sobresalir, que tengan en su corazón el deseo humilde de servir, que fue también la esencia de la vida de Jesús. ¿No? Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Entonces, ese es el sentido, ¿no? Nosotros somos llamados a servir de esa manera. Pero el pecado que hay en nosotros no nos permite poder hacerlo. Pero tenemos un ejemplo, el ejemplo supremo de Jesús, que él mismo lo dijo: yo no vine a que me sirvieran. Y pude venir de esa manera. Pablo lo va a explicar por quién es él. Pero él dice: yo vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y ese es el ejemplo que tenemos que tomar. Vamos a leer entonces lo que está diciendo aquí. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese haya pues, o más bien el pues, nos lleva como a una conclusión, ¿verdad? Pablo nos está pidiendo que vivamos de una forma diferente. Él lo dijo de esta forma en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ya estudiamos eso. Nada hagas por estas cosas. Antes bien, ¿con qué cosa? Con humildad, ¿recuerdas? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces llega una conclusión, allá pues. O sea, tienen que llegar ustedes mismos a esta conclusión, a poder ver a Jesús. Allá pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le pide a los filipenses que adopten la actitud que hubo en Cristo. Es lo que le está diciendo. Adopten esa actitud. Él desea que los filipenses sientan y piensen lo mismo que sintió y pensó Jesús estando en su condición humana. Porque dice eso: haya pues en vosotros sentir que hubo, no que hay, ¿verdad? Entonces está hablando de un tiempo pasado. Por la descripción que vamos a ver a continuación, va a hablar de lo que Jesús hizo, ¿no?, cuando dejó su trono y vino a esta tierra a morir en una cruz. Y cada creyente, cada persona que ha puesto su fe sinceramente en Jesús, ha creído eso, lo que Jesús vino a hacer. ¿Y quién es Él, verdad? Por lo tanto, no es sorpresa que Pablo diga: oigan, volteen a ver a Jesús. Ustedes ya saben lo que Él hizo por ustedes, pero sin embargo lo recuerda, ¿no? Y es importante eso. El verbo que usa aquí cuando dice haya pues en ustedes ese sentir, ¿no?, haya en ustedes, el verbo en la oración, en el griego, en el idioma original, que está escrita en la Biblia, bueno, en el Nuevo Testamento, es un imperativo presente. ¿Qué significa eso? Prácticamente es un mandamiento lo que está diciendo. Es como si Pablo estuviera no dando una sugerencia. Oigan, ¿qué les parece, no?, si todos nos ponemos este sentir de Jesús? No está haciendo una sugerencia, él está diciendo: haya pues, o sea, es como un mandamiento, vivan de esta manera, tomen esa actitud. Y que te sea que es presente. Porque adoptar la forma de pensar de Jesús, no solo para algunas ocasiones, sino para todo el tiempo, cada momento de nuestra vida tenemos que tener ese sentir. Es como si Pablo estuviera diciendo: tengan continuamente el sentir de Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Porque en algunas veces sí nos gusta y como que nos invade el romanticismo, ¿no?, de ver a Jesús y: ay, sí, yo quiero ser como Jesús y quiero comportarme así. Y cuando no hay problemas, hasta estás bien sonriente, ¿no?, y estás cantando y alegre y gozoso. Pero cuando hay problemas, se te olvida eso, ¿no? Y es lo que está diciendo: haya pues, en todo momento, ese sentir, esta actitud de Jesús en ustedes. Piensen en Jesús. Para el apóstol Pablo, y así debe ser para todo creyente, la medida de humildad se encuentra en Cristo. Porque es otro problema, ¿no? Nos cuesta trabajo ser humildes, ¿por qué? Porque nuestra medida de humildad, pues no la de Jesús. Ponemos nuestro estándar de humildad. Y por eso Pablo dice: hey, si te quieres poner una regla, esta es la regla, lo que Jesús hizo. Para que podamos tener el mismo sentir de Cristo, pues Pablo va a describir ese sentir. Y lo dice en el verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El cual, siendo en forma de Dios, el cual está refiriendo a Cristo, ¿verdad? Velo hablando de Jesús, el cual, él, Jesús, siendo en forma de Dios. Con esto el apóstol Pablo está afirmando la deidad de Cristo, ¿te das cuenta? Siendo en forma de Dios, la palabra forma, ahorita vamos a hablar de ella, pero se refiere a la esencia de la persona. Y está diciendo eso, Pablo está diciendo aquí: Jesús es Dios. La afirmación de su deidad desde la perspectiva de su preexistencia, siendo en forma de Dios. Pablo no está hablando de cuando estuvo aquí, que fue forma de Dios, que claro que también fue forma de Dios, ahorita lo vamos a ver. Él está hablando aquí en este punto, vamos a verlo como si fuera una escalera, ¿me explico? Desde el trono hasta la muerte. Y comienza en el trono, siendo en forma de Dios. Estando en ese lugar de gloria, en su trono, gobernando todas las cosas. Piensa en eso. Antes de que Jesús viniera aquí a esta tierra, por toda la eternidad Él estuvo sentado en ese trono, en su gloria, con todos los derechos que le correspondían y los beneficios de ser Dios. ¿Sí me explico? Está hablando de eso, en forma de Dios. El diccionario Vine explica esto, la frase siendo en forma de Dios, dice, involucra los dos hechos de la antecedente deidad de Cristo. Antes de su encarnación, ¿qué es lo que te digo? O sea, antes de su encarnación y la continuación de su deidad durante y después del evento de su nacimiento. Vamos a ver cómo Jesús es Dios antes de la encarnación, durante la encarnación y después de la encarnación. Él ha sido Dios por siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos piensan que Jesús dejó esa deidad y se hizo hombre, dejando de ser Dios. No, Jesús siguió siendo Dios, ¿me explico? Y es lo que está diciendo aquí en un principio. Pablo afirma que Cristo existía en forma de Dios, y eso quiere decir que su eterna preexistencia es divina. O sea, Cristo es eternamente Dios. Teología, ¿verdad? De repente puedes decir, oye, pero no está hablando de ser como Jesús, y ven dentro de la teología, la doctrina. Pues es importante entender esto. Que nuestra mente sea movida, ¿no?, por la doctrina, para que llegue a nuestro corazón y podamos vivir para el Señor. Juan enseñó esto en su primera carta, su evangelio, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Solo Dios puede existir en forma de Dios, ¿verdad? El Verbo eterno de Dios que expresa absolutamente e infinitamente a Dios es Jesús, como lo explica Juan. Juan 1:1, que por cierto es uno de los versículos más atacados de la Biblia por las sectas, diciendo que Jesús no es Dios. Jesús es Dios. Ha sido siempre Dios. Y aquí lo estamos viendo claramente. El cual siendo en forma de Dios. Decía, la palabra forma, muy interesante, es la palabra morfe en griego, que se refiere a una forma esencial que no cambia. Por eso decía, es Dios, es su esencia. Déjenme explicar esto más bien en las palabras de William Barclay, un comentarista. Él dice, hay dos palabras griegas para forma, o sea, que traducen como forma. Una es morfe y la otra es shema. Tenemos que traducir las dos por forma porque no tenemos otro equivalente en español. Pero no quiere decir la misma cosa. Dice, él explica, morfe es la forma esencial que nunca cambia. Y shema es la forma exterior que cambia con el tiempo y las circunstancias. Él pone algunos ejemplos. Uno de ellos es nosotros mismos. Tú y yo somos humanos. ¿Estás de acuerdo? Somos humanos. Eso no cambia nuestra esencia. Somos humanos. Pero vamos cambiando. En un momento fuimos bebés, luego fuimos niños, luego fuimos adolescentes, jóvenes, adultos. De alguna forma vamos cambiando, ¿te das cuenta? El shema va cambiando. Pero el morfe seguimos siendo humanos. ¿Sí se dan cuenta? El día de hoy algunos ya sienten perros y gatos, pero seguimos siendo humanos. Eso no cambia, nuestra naturaleza es humana. Eso es lo que está diciendo. La esencia de Dios, de Jesús, es Dios mismo. Él es Dios, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque sí va a haber un cambio en Él, que es la forma humana, pero Él no deja de ser Dios. Eso es lo que está explicando aquí. Jesús nunca dejó de ser Dios. Estando en esta tierra con un cuerpo humano, Él siguió siendo Dios. ¿Pero qué es lo que nos explica? Siendo en forma de Dios, y ya nos imaginamos todo lo que implica ser Dios, o sea, mi gente piensa en eso, en su trono, gobernando, siendo en forma de Dios, ¿qué dice el texto? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y empezamos a ver la humildad, ¿verdad? Jesús no estimó quién era prácticamente. Él es Dios. En ese momento está en su trono. Y siendo Dios, no lo estimó, no estimó eso. ¿Verdad? Él no dijo, espérame, yo soy Dios, o sea, yo me imagino, ¿no?, esa plática en la Trinidad, ¿no? El Padre, el Espíritu Santo, Jesús, y el Padre, ¿sabes qué, Jesús? Tengo un plan, ¿no? Voy a hacer una creación, pero hay que redimirlos, porque van a pecar y entonces, pues, ¿qué crees? Te toca ir a ti a morir por ellos, ¿no? Y Jesús dijo, no, espérame, pues yo soy Dios, mejor manda un ángel, ¿no? O sea, alguien de la creación manda a poder pagar por ellos. No estimó, es lo que está diciendo. No consideró su posición y su lugar. ¿Sí se dan cuenta? No consideró la manifestación exterior de su deidad como algo irrenunciable. Él renunció a eso. Entonces, el sentir de Cristo, el cual Pablo dice, haya pues en vosotros ese sentir, el sentir de Cristo implica el no estimar quiénes somos. ¿Te das cuenta? Y empezamos a ver esos pasos de humildad. Mucho de nuestro problema es que, como dice Pablo, ¿no?, nos consideramos más que otros. Nos estimamos más que otros. Lo vimos en Romanos, si tú recuerdas la semana pasada, lo cité Romanos 12, precisamente verso 3. Él dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga asalto concepto de sí que el que debe tener, ¿verdad?, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ese es nuestro mayor problema. O sea, no dejamos de estimarnos. Y lo peor es que a veces nos estimamos más de lo que deberíamos de estimarnos. Y Jesús, siendo Dios, que no hay algo mayor a eso. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? No hay algo más grande y más magnífico y glorioso que Dios. Y siendo Dios, no estimo eso. Ese es el primer paso. El sentir de Cristo es no estimar quiénes somos. Si quieres tomar ese sentir de Cristo, empieza por eso. Es que ¿por qué tengo que hacerlo yo? Es que yo soy el jefe, ¿no? Yo soy el jefe en la oficina. ¿O yo por qué lo voy a hacer si yo soy la cabeza del hogar? ¿Se me explicó? Ve a Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y dice como cosa que aferrarse. Jesús no se aferró a las ventajas o privilegios de la deidad. Soltó. Esos privilegios los dejó, los soltó voluntariamente por amor a la humanidad. Jesús estuvo dispuesto a dejar a un lado los beneficios de la deidad para convertirse en hombre. Dice, no se aferró a ellos. Y podía hacerlo. Como te decía, él pudo haber dicho al Padre, no, espérame, yo no voy a dejar mi deidad. A ver, manda al Espíritu, pues que él vaya, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, él no se aferró. Otro comentarista, Pérez Millós, dice esto. Este es un excelente ejemplo para quienes son incapaces de declinar sus derechos, manteniendo el conflicto entre ellos, sin tener en cuenta que quien realmente tuvo derechos supremos e ilimitados, no los consideró como irrenunciables, para poder entregarse personalmente a favor, no de sus amigos, sino de sus enemigos. ¿Hasta dónde fue Jesús? El sentir de Cristo implica el no aferrarnos a nuestros derechos y privilegios. Muchas veces vamos a tener que ceder, y tú puedes estar en lo justo si quieres verlo así, y tienes tu derecho. Pero Jesús tenía el derecho de ser Dios y de no venir, y no se aferró a ello. ¿Sí te das cuenta? El sentir de Cristo implica renunciar voluntariamente a todos esos derechos y privilegios por el bien de otros, aún de nuestros enemigos, aquellos que nos ofenden. Eso fue lo que Jesús hizo. Dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo. No se aferró a ellos. ¿Qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra que se traduce por despojar en griego es kenó, que se usa también como privar de valor o vaciar. Muchas veces se traduce como vano o vacío. La traducción más común de este texto es que Jesús se vació a sí mismo. Jesús derramó todo el derecho que tenía de disfrutar de la vida como Dios. No se aferró a eso, sino se despojó, se vació. Debemos de tener cuidado al pensar sobre qué fue lo que se despojó, de qué fue lo que Jesús se despojó, se vació. Para empezar, Jesús no se despojó a sí mismo de su deidad, de ninguna manera. ¿Sí? Porque podemos pensar eso. Entonces Jesús dejó de ser Dios. No, Él sigue siendo Dios, recuerda esto. Nunca dejó de ser Dios. Jesús no pudo hacerse y no podría hacerse menos Dios. Como algunas sectas lo ven, Él es un Dios con D minúscula. No, Él es el Dios glorioso y supremo. Este vaciarse o despojarse no implica su deidad. Ninguna deidad le fue sustraída, aunque Él sí renunció a algunos derechos de su deidad. Prácticamente está hablando de eso. En la teología existe una doctrina que se conoce como kenosis. No sé si la has escuchado. Viene de esta palabra keno, que es vaciarse. Esta doctrina enseña que Jesús se despojó a sí mismo de muchos de los atributos de la deidad, tales como la omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, y aún sufrió la eliminación de su propia conciencia divina. ¿Es cierto esto? Claro que sí. Un versículo que lo enseña muy claro y lo puedes ver es Marcos 13, verso 32. Marcos 13, 32. Pero Jesús dice, pero de aquel día, está hablando de su regreso, de aquel día y de la hora nadie sabe. ¿Recuerdas ese pasaje? Nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ¿ni quién? Ni el Hijo, sino el Padre. Entonces tú dices, bueno, Jesús es Dios y es omnisciente, o sea que todo lo sabe, ¿por qué no sabe cuándo va a regresar? ¿Nunca te has preguntado eso? Bueno, por esto, porque se vació de eso, de ese conocimiento, de ese atributo omnisciente. Él decidió hacer eso. Recuerda, no dejó de un lado su deidad, sigue siendo Dios, pero esos atributos los dejó a un lado. ¿Sí me explico? De eso habla esta enseñanza que es la kenosis, que es importante. La implicación de la doctrina de kenosis son enormes porque eso significa que todo lo que Jesús hizo, piensa en esto, todo lo que Jesús hizo, los milagros que realizó, las oraciones que hizo, las enseñanzas que dio, no fueron hechas por su propio poder. Jesús sanó, oró, enseñó por el poder del Espíritu Santo al seguir las instrucciones y a las instrucciones del Padre. Esto es importante. Si dejamos fuera esta doctrina, obviamente hay mucha controversia al respecto, pero si dejamos fuera esta doctrina, no entenderíamos la implicación del por qué Jesús se hizo hombre. ¿Por qué no vino simplemente como Dios a rescatarnos y tan? ¿Por qué tuvo que humillarse? ¿Por qué tuvo que vivir todo esto? Podríamos pensar que cuando Jesús caminó sobre el agua, pues lo hizo porque tenía el poder de hacerlo, ¿verdad? Que cuando Jesús venció la tentación, lo hizo por su poder. Que cuando Jesús sanó a alguien, lo hizo porque Él tenía el poder para hacerlo. Por lo tanto, los milagros e historias de los evangelios pueden llegar a ser irrelevantes en lo que se refiere a ser un ejemplo modelo para nosotros, pero Jesús sigue siendo un modelo para nosotros. La kenosis, esa doctrina, enseña que cuando Jesús vino a la tierra, se vació de sus habilidades divinas, lo que significa que todo lo hizo como un hombre, ¿verdad? Un hombre como cada uno de nosotros. Y por eso podemos identificarnos con Él, y Él se identifica con nosotros. Entonces la vida de Jesús es verdaderamente un modelo para cualquiera que esté dispuesto a ser dirigido por el Padre y fortalecido por el Espíritu Santo. Porque la Biblia nos habla de eso, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Verdad? Todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, Romanos 8. ¿Qué sentido tendría que necesitáramos tú y yo la dependencia de Dios y del Espíritu Santo si Jesús aquí no lo hizo? ¿Recuerdas? Jesús se bautizó. Y Jesús fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros no necesitamos eso, ser llenos del Espíritu? Descansar y depender totalmente de Dios como Él lo hizo. Jesús no vino a comportarse como Dios. Él vino a enseñarnos cómo Dios iba a actuar a través de un hombre, para mostrarnos cómo debe de ser el hombre dirigido por Dios. Él vino a mostrarnos que el secreto de la vida del hombre es una completa dependencia de Dios que mora en nosotros. ¿Sí me explico? ¿Te das cuenta de la implicación de esa enseñanza? Entender cómo Jesús se vació, dejando todos sus atributos para poder ser como tú y como yo. El sentir de Cristo implica esto, vaciarnos de nosotros mismos. Dejar a un lado atributos, talentos, no solo derechos, privilegios, cosas que muchas veces las usamos para jactarnos y enorgullecernos, hacer menos a los demás. Dejar a un lado eso y permitir que Dios nos gobierne, que solo sea el poder de Dios y su Espíritu Santo dirigiéndonos. Porque entonces ahí la gloria va a ser ¿para quién? Para Dios. Continúo diciendo esto. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La palabra en griego es doulos, la palabra siervo es doulos. Ya hemos hablado de esa palabra anteriormente. Literalmente es esclavo. Eso es lo que quiere decir, esclavo. En ese tiempo todavía existía la esclavitud. Y Jesús asumió la forma de un esclavo, es lo que está diciendo. Él no llegó a esta tierra como un rey. Pudo hacerlo, ¿verdad? Un esclavo. La palabra forma, porque nuevamente lo usa aquí, tomando forma de siervo, nuevamente es morfe. Pablo quiere decir que cuando Jesús se hizo hombre, no se limitó a representar un papel, sino fue real. Jesús tomó la forma de siervo. Porque recuerda que esa palabra habla de la esencia. Y Jesús era esencialmente Dios, pero también tomó esa esencia de un siervo. El sentir de Cristo implica esto, tomar la forma de siervos. Nos gusta decir que somos siervos de Dios, ¿verdad? Y gente se jacta de eso, ¿no? Siervo de Dios, ¿no? Aún nos jactamos de servirle a Dios. Es que yo le sirvo a Dios, yo le sirvo en mi iglesia, ¿no? Pero cuando alguien nos trata como un sirviente, nos ofendemos. Eso no es un siervo. ¿Me explico? De repente, a lo que voy es esto, el título de siervo, ¿no? Se ha sacado del contexto real que es lo que significa. O sea, un siervo es un sirviente, un esclavo. Jesús no se hizo siervo, se hizo esclavo, como vemos en el texto. Y déjame recordarte esto, lo vimos hace poco en Lucas 17, si me quieres acompañar, Lucas 17. Jesús, si tienes de estas Biblias con títulos, dice el deber del siervo, ¿no? Y es Jesús hablando, y Jesús explicando lo que es un siervo. Fíjate lo que dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? O sea, no era así, no se trata a los siervos, a los esclavos. La misma palabra es doulos. Dice Jesús, nadie trata a un esclavo de esa manera, nadie tiene consideración para un esclavo. O sea, después de salir y regresar cansado de trabajar en la tierra, tú no le dices, ahora déjame atenderte a ti. Al contrario, fíjate el verso 8, no le dices más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Un esclavo es tratado así. Y no era algo injusto, es lo que dice Jesús, es lo normal. En ese tiempo, tú y yo te diríamos, ay, ¿cómo pueden tratar a una persona así? Bueno, en ese tiempo era así. El contexto es ese. En ese tiempo se trataba a las personas de manera, a los que eran esclavos. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Verso 9. Dice Jesús, pienso que no. O sea, hasta yo creo que sería algo anormal, ¿no? Que alguien le dijera, ay, gracias por servirme la comida, ¿no? O sea, ni le dabas gracias. Dice el verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. Y cuando dice esto, decid, es haya este sentir en ustedes. Sientan esto, díganlo porque lo viven. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Solamente somos eso. Y no es algo malo, es algo bueno. Porque eso es lo que somos. Es más, somos peores que esclavos. ¿Sí te das cuenta? Es cierto que en Cristo Dios nos ha dado un lugar también supremo. Somos sus hijos ahora, pero no dejamos de ser pecadores. ¿Verdad? No tenemos por qué jactarnos de nada. Los esclavos, como vemos aquí, no son notados. A los esclavos no se les agradece. A los esclavos no se les invita a cenar. Nadie los felicita, nadie les aplaude. Se espera que hagan su trabajo y que nadie los vea. Y esa es la mente que debe estar en mí, en ti, como cristianos. Porque fue lo que Jesús hizo, tomando forma de siervo. Dice el texto ahí, verso 7, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Hay siervos que no necesariamente son hombres. Los ángeles son siervos, ¿verdad? Pero no son semejantes a los hombres. Jesús vino como un hombre, no como un ángel. ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, Jesús pudo haber dicho al Padre, ok, Padre, entiendo, o sea, voy a ir, pero voy como ángel, o sea, como humano, no guácala, o sea. No, yo no quiero estar así. ¿Sí me explico? O sea, él vino como un hombre, con una mente de siervo. Y eso describe aún más cómo Jesús se humilló. Piensa esto, quien existía por la eternidad, vino a ser hecho. ¿Te das cuenta de esas cosas? Quien existía, vino a ser hecho. Jesús, quien es el Creador, se hizo semejante a su creación. No es que el Hijo de Dios se convirtió en hombre, sino que se hizo hombre, sin dejar de ser el mismo Dios eterno. Porque es el error de muchos. Piensan que en el momento en que Jesús fue concebido, dejó de ser Dios y empezó a ser hombre. No. Él sigue siendo Dios, ¿te das cuenta? Por eso dice, con mucho cuidado, Pablo dice esto, hecho semejante a los hombres. Semejanza. Porque Él sigue siendo Dios. La humanidad de Jesús, que se manifestaba en su forma exterior, fue añadida a su deidad. ¿Recuerda la historia de la transfiguración? De cuando Jesús está en el monte y está Pedro, Juan, Jacobo ahí, y se aparece Moisés, Elías, y de repente Jesús muestra su gloria, ¿no? Pedro, quedó tocado por esa gloria. Una de sus cartas describe eso. Vimos la gloria de Jesús, ¿verdad? Y lo increíble de eso no era ver su gloria. Muchos han dicho eso. El milagro de Jesús no era que en ese momento mostrara su gloria. El milagro es que todo el tiempo estaba ocultando esa gloria en un cuerpo humano. Pero ahí mismo vemos que era Dios, ¿te das cuenta? Seguía siendo Dios, porque su gloria estaba ahí, en el interior. El exterior era la forma humana, pero seguía siendo Dios. La humanidad fue adherida a su naturaleza, 100% hombre y 100% Dios. No fue 50% hombre y 50% Dios, no, 100% hombre y 100% Dios. Su humanidad era genuina, aunque su ser seguía siendo divino. Eso fue lo que Jesús hizo. Pero hecho semejante a los hombres, también incluye todo el proceso de gestación y formación de un humano. ¿Verdad? Porque así llegó Jesús. Imagínate eso. Imagínate eso. Todos tenemos memoria o razón de los 2 años para acá, más o menos, ¿verdad? O sea, nadie se acuerda de cuando era un bebé de 2 meses. No sabes ni lo que sentías, ni lo que pasabas, ni lo que vivías. El día de hoy ya pues, puedes grabar un bebé, ya puedes ver, ¿no?, lo que era. Pero ese bebé, en ese momento, no tiene razón, no puede ni siquiera recordar esas cosas. Ahora imagínate un embrión. Bueno, pues Dios tomó esa forma. ¿A qué grado se hizo tan débil como para hacerse una célula así dentro de una mujer y empezar a formar un cuerpo humano? ¿Te das cuenta de su humillación? Esa es la humillación de Jesús. Todo un proceso, 9 meses. Y después de ahí, 30 años. Una condición de hombre. Y a nosotros nos cuesta trabajo 5 minutos humillarnos. Jesús vivió así. Jesús estuvo dispuesto a pasar por todo ese proceso. ¿Te imaginas para Dios lo incómodo que fue eso? Jesús lo hizo ¿para qué? Porque Él no llegó simplemente como te decía, como yo soy Dios y vengo a salvarlos y ya. Jesús lo hizo para identificarse totalmente con el hombre. Jesús pudo venir a salvarnos como cualquier superhéroe, producto de la imaginación humana, ¿verdad? Pero Él vino en toda la debilidad que implica ser hombre. Dice Hebreos 4, versículo 15. Hebreos 4, 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿De qué cosa? ¿Recuerdas? De nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso es lo que implica que Jesús hizo hombre. Cualquiera puede decir, ah, pues qué fácil, pues Jesús es Dios, ¿no? Pues es bien, bien fácil para Él. Como veíamos la kenosis. Pues Jesús es Dios, ¿eso qué? Pues caminar sobre el agua, pues es Dios. Hello, ¿no? Sanó a un enfermo, pues es Dios. No, fue un hombre. Se despojó de esos atributos, recuérdalo. Sigue siendo Dios, pero se despojó de esos atributos. Dependiendo del Espíritu Santo, mostrando más humillación. Dependiendo de Dios. Dependiendo del Espíritu Santo. Para enseñarnos, para dejar huellas que podamos seguir nosotros. Como hombres necesitados de Dios. Eso implica la humillación de Cristo. Cristo no podría expresar a los hombres el mensaje del amor sin hacerse hombre. Tenía que hacerse hombre. Dice el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Y estando en esa condición, una condición humana, se humilló a sí mismo. Jesús no solo se despojó, Él se sujetó a limitaciones humanas, estando en la condición de hombre. Limitaciones como el espacio, por ejemplo, como el tiempo. Dios no está limitado a eso, ¿verdad? Él no está limitado al espacio. Él no está limitado en el tiempo. Él es el eterno. Pero tomando esa forma, o sea, piensa en esto. Se sujeta a sus propias leyes. O sea, comprender esto es poco difícil, ¿no? Pero Dios, siendo lo que era, no discutió, no se aferró, vino a someterse a un cuerpo humano como tú y el mío, a someterse a su creación. Tuvo hambre, tuvo sed, ¿verdad? Sintió el dolor físico. Sintió el dolor en su corazón. Lloró. Sintió el dolor de la muerte, el pecado. Por eso dice también Hebreos, ese sumo sacerdote nos conviene. Lo que leíamos ahorita, porque conoce nuestra debilidad. Él se hizo pobre, dice 2 Corintios. Se hizo pobre. ¿Se lee ese pasaje? Segunda de Corintios 8. Parece que es verso 9. Déjame leerlo. Segunda de Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. No está hablando de dinero, está hablando de exactamente esto. Su riqueza, de quién es Él, Dios. Se hizo pobre, dejó todo eso. Por amor. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Lo que hizo única la humanidad de Jesús fue la ausencia del pecado. Eso sí. Él no participó del pecado como nosotros. Su única participación en el pecado, ¿cuál fue? Llevarlo sobre Él en la cruz. Algo que tú y yo, si creemos en Él, no vamos a llevar. ¿Te das cuenta? Con su pobreza nos ha enriquecido. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, Jesús, siendo hombre, no conoció pecado, lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. El sentir de Cristo, entonces también implica identificarnos con los demás. No solo en su semejanza, también en su condición. Poder ver la necesidad de los demás. No importa lo que nos hayan hecho. Poder ver su debilidad, conocer su condición. ¿Eso es lo que Jesús hizo, te das cuenta? Ese es el sentido de Jesús. A continuación dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? A Jesús nadie lo humilló. Ni los judíos que le decían que estaba loco y endemoniado, ¿recuerdas? Ni los romanos que lo golpearon y se burlaron de él. Jesús se humilló a sí mismo. Jesús pudo haber venido al mundo como un hombre de 33 años y ya. ¿Estás de acuerdo? Él pudo haber aparecido ante los hombres solamente en su gloria transfigurada, como veíamos, y haber enseñado a los hombres lo que ellos necesitaban escuchar de Él para ser salvos. Pero no lo hizo así. Es más, Él pudo, estando en la cruz, en algún momento pensaba eso, estando en la cruz, Él pudo haber desconectado todo su sistema nervioso y no sentir dolor. ¿Estás de acuerdo? Pero no lo hizo. Jesús se humilló a sí mismo. Sufrió, padeció, sintió el dolor. Él sabía lo que iba, a dónde iba la cruz. Getsemaní lo muestra claramente. El clamor del Hijo de Dios. Señor, si hay otra manera, si hay otra forma, aparta de mí esta copa, ¿recuerdas? Y Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Se humilló y fue obediente. Como vamos a ver a continuación. Jesús se humilló de esa manera. Decía, déjame citar al pastor David Guzik acerca de esto, de que se humilló y da algunas muestras de cómo fue que se humilló. Él dice esto, Jesús se humilló al tomar la forma de hombre y no de una criatura más gloriosa como un ángel. Jesús se humilló al nacer en un lugar oscuro y oprimido. No llegó en un palacio, ¿verdad? Llegó en un pesebre. Jesús se humilló al nacer en la pobreza, entre un pueblo despreciado. En ese momento los judíos eran así. Estaban bajo el dominio de Roma. Jesús se humilló al nacer como un niño en lugar de haber aparecido como un hombre, al someterse en obediencia a sus padres terrenales, al aprender y practicar un oficio y el humilde oficio de un carpintero. Jesús se humilló al tener que esperar 30 años para comenzar su ministerio. Jesús se humilló en las tentaciones que Él permitió y soportó. Jesús se humilló en la debilidad, hambre, sed y cansancio del cual Él soportó. Jesús se humilló en su total obediencia a su Padre Celestial, en su sumisión al Espíritu Santo, al elegir y someterse a la muerte en la cruz. en la agonía de su muerte, en la vergüenza. Jesús se humilló en las burlas y la humillación pública de su muerte, al soportar la agonía espiritual de su sacrificio en la cruz. ¿Te das cuenta? Jesús se humilló de esa manera. El sentir de Cristo implica el humillarnos a nosotros mismos. No esperar a que seamos humillados, ¿verdad? Te citaba al principio. El que se exalta será humillado. Pero el que se humilla será exaltado. Dos cosas diferentes. No las confundamos. Si tú te exaltas, vas a ser humillado. Pero si tú te humillas, Dios te va a exaltar como lo hizo con Jesús. Jesús sabía esto. Tenemos que entender eso. El sentir de Cristo implica humillarnos a nosotros mismos. No esperar a que alguien nos humille y decir, ay, pues es que yo me humillé. No es cierto. Humíllate tú. ¿Cómo se humilló Jesús? Dice, haciéndose obediente. Y la humillación de Jesús implicó obediencia, como lo implica para nosotros. Claro, una forma de humillarme es ser obediente. Obediente a Dios, a su palabra, a lo que Él me dice, a mis autoridades. Piensa en eso. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Y el siervo no es más que su Señor, ¿verdad? Ni el discípulo más que su maestro, dijo Jesús. ¿Por qué no queremos hacerlo? ¿Somos más que Él? O sea, ¿está el trono de Dios y después está el trono de nosotros? Sinceramente, esto tiene que mover nuestra mente y nuestro corazón. O si no, no estamos entendiendo el Evangelio. No estás entendiendo para nada lo que Jesús hizo por ti. Esto fue lo que Dios hizo por nosotros. Y lo hizo para que ya no vivamos para nosotros, porque eso es lo que nos llevó a la muerte. El orgullo, la soberbia. Eso tiene que quedar ya a un lado. El humillarnos es algo bueno para nosotros. El someternos, sujetarnos, es algo bueno a nuestras autoridades. Estamos tomando el ejemplo de Jesús. Qué interesante es eso. Nos encanta. Quisiéramos ser como Jesús. Cantamos, quiero ser como tú, ¿verdad? Y Jesús dice, pues ahí está. Sé como yo. Jesús se humilló haciéndose obediente. Jesús se humilló a sí mismo cuando Él se hizo obediente. Y esto era algo que Jesús solamente podría experimentar al dejar su trono en el cielo para convertirse en hombre. ¿Verdad? ¿De qué otra forma iba a poder obedecer si Él es Dios? ¿A quién obedeció Jesús? Al Padre, ¿verdad? Jesús lo dijo así, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Y no fue que Jesús estando aquí en la tierra dijo, oye Padre, pero es que, ¿sabes qué? Ya estando aquí las cosas son bien diferentes, ¿no? O sea, mejor yo te digo cómo hacerle, porque aquí las cosas sí. O sea, Él es Dios, y Jesús se sometió a eso, confiando en que Dios es soberano, y tú y yo podemos confiar en eso. Porque muchas veces nos estamos diciendo, sí, pero es que Dios está bien lejos y no se da cuenta de todo lo que vivo yo aquí. A lo mejor se le está pasando algo por ahí. No. Jesús es Dios y es soberano y conoce todas las cosas. Si Jesús dependió de eso, ¿cuánto más nosotros no tenemos que depender de eso? De confiar en quién es Él. ¿Qué implicó ser obediente para Jesús? ¿Sabes qué implicó? Soportar sufrimiento. Soportar sufrimiento. Usted lo vamos a ver, fue obediente hasta la muerte, ¿verdad? Ahí. ¿Hasta dónde tengo que obedecer? Pues Jesús obedeció hasta la muerte. O sea, ya de ahí ya no hay más, ¿no? Hebreos 5, versículo 8 y 9. Hebreos 5, 8 y 9 dice, y aunque era hijo... Fíjate, hablando de Jesús, y aunque era hijo, el Hijo de Dios, por lo que padeció, por su sufrimiento. ¿Qué dice? Aprendió, ¿qué cosa? La obediencia. Obviamente no quiere decir que Jesús era rebelde y tuvo que aprender a obedecer como nosotros. No. Él aprendió obediencia porque él nunca necesitó de obediencia. Porque él es Dios, ¿me explico? Cuando se hizo hombre, fue obediente y aprendió a obedecer. Porque él no tiene que obedecer a nadie. Él es Dios. Pero al tomar esta condición humana, al humillarse de esta manera, se estaba sometiendo a eso. Tú y yo necesitamos aprender obediencia, pero no porque seamos Dios, es porque somos rebeldes. Esa es la diferencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado en obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Para todos los que qué? Le obedecen. ¿Cómo conecta, no? El escritor de Hebreos, la obediencia de Jesús a nuestra obediencia. Jesús te salvó, ¿para qué? Para que obedezcas. No para que sigas viviendo en rebeldía. El sentir de Cristo entonces implica hacernos obedientes. Antes de ser obedientes, necesitamos hacernos obedientes. ¿Te das cuenta? Que hablamos de ser obedientes, pero el problema es que no nos hacemos obedientes. ¿Qué es lo que dice? Se hizo. Como Jesús lo hizo, aprendió obediencia. No está en nosotros el obedecer. Como no lo estuvo en Jesús porque Él es Dios, en nosotros porque somos rebeldes. Y tú y yo necesitamos aprender a obedecer. ¿Cómo se aprende? Confiando. Confiando en Dios. Jesús tuvo que aprender obediencia confiando en Dios. El Padre le dijo, vas a ir a morir en esa cruz. Y cuando ya estuvo en esta forma, Jesús tuvo que someterse a eso. Piensa en eso, ya con temores. Jesús no quería la cruz, estaba ahí orando en Getsemaní. Ya como hombre, lo vio y dijo, esto no está fácil. Pero fue obediente, aprendió obediencia, confiando en Dios. Confiando en Dios. Y así es como tú y yo tenemos que hacerlo. Te cuesta trabajo obedecer, confía en Dios y aprende a obedecer. Aprende a obedecer. ¿Hasta dónde obedeció Jesús entonces? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Jesús obedeció hasta la muerte, pero ¿qué muerte? Describe eso. No solamente dice hasta la muerte, dice muerte de cruz, porque quiere dejarnos esa imagen de lo que es la cruz. Para los judíos, todo aquel que moría colgado de un madero, o sea, en la cruz, era maldito por Dios, ¿verdad? Deuteronomio 21, verso 23, Gálatas 3, 13 nos enseña eso. Aún para los romanos, la muerte de cruz era una muerte degradante a la cual sus ciudadanos no podían ser condenados. Un ciudadano romano no podía ser condenado en la cruz, porque era una vergüenza. Era la peor muerte. Aquel que moría era prácticamente desnudado y colgado en una cruz desnudo. En esa vergüenza. Tú lo sabes. Se le clavaban, ahora sí que clavos, en las muñecas, en los pies. Para que murieran así, en agonía. Y desnudos delante de toda la gente. Era un espectáculo horrible. Y Jesús murió de esa manera. ¿Por qué? Para enseñarnos esto. El sentir que hubo en Él. Toda la vida de Jesús fue de sufrimiento y pobreza. Pero el paso más bajo fue experimentar la muerte de cruz, la muerte de un malhechor, expuesto al odio y la burla del mundo. Se burlaron de él, ¿recuerdas lo que le dijeron? Pues si eres hijos de Dios, bájate y sálvate. Imagínate, ¿tú crees que Jesús no dijo, me voy a bajar y van a ver? Bueno, no lo dijo. Lo que voy es porque tú y yo sí. O sea, ni siquiera estamos en una cruz colgados y ya queremos matar a todo mundo. ¿Me explico? Jesús no lo hizo. La muerte de cruz, es el último escalón de la escalera de humillación que Jesús recorrió desde su trono. Como te decía al principio, hasta la muerte. Jesús llegó hasta el fondo. Hasta la muerte más despreciable de todas. Un criminal condenado a la maldita cruz. ¿Por qué significaba la cruz? Maldición. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estábamos tú y yo? Para Dios ese es el lugar que nos corresponde por haber pecado. Jesús vino por nosotros hasta el lugar más maldito. Porque ese es nuestro lugar. ¿Se dan cuenta? Eso es el Evangelio. Jesús, por amor, ahí fue por ti y por mí. Retirar la maldición de la muerte requería ser hecho maldición. Y eso solo podía ser de una forma humana y Jesús lo hizo. Por eso se hizo hombre, por eso se humilló de esa manera. Decía Clark, ¿qué pecado debió ser a la vista de Dios? Que requirió tal humillación en Cristo Jesús para hacer expiación por ello y para deshacer su influencia y malignidad. ¿A qué grado lo hizo Jesús? El que no conoció pecado, por nosotros, por ti y por mí, lo hizo pecado. Lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta humillación muestra hasta dónde Dios es capaz de ir para demostrar su amor hacia el hombre. Y esto fue y por siempre será lo definitivo. No hay mayor amor. Pero ese es el ejemplo que tenemos. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. El sentir de Cristo, por último, implica estar dispuestos a experimentar sufrimiento, vergüenza, dolor, muerte por amor. No importa cuánto podamos padecer. El amor nos lleva simplemente a soportar. Jesús hizo eso. Déjame terminar con dos citas. Una de Spurgeon. Dice, lo más bajo que se humilló para salvarnos. Lo más alto que debemos levantarlo en nuestra adoración reverente. Bendito sea su nombre. Él se inclinó y se inclinó y se inclinó. Y cuando Él alcanzó nuestro nivel, Él se inclinó y se inclinó y se inclinó más bajo y más profundo todavía. ¿Quiénes somos para tomar un lugar mayor que eso? ¿Por qué estamos defendiendo derechos que muchas veces ni son nuestros? Saber al Hijo de Dios muriendo de esa manera por nosotros. Dice William Barclay, la gran característica de la vida de Jesús fue la humildad, la obediencia y la renuncia a sí mismo. No deseaba dominar a los hombres, sino servir a los hombres. No deseaba seguir su propio camino, sino el de Dios. No deseaba exaltarse a sí mismo, sino renunciar a toda su gloria por amor a los hombres. ¿Sabes? Podemos simplemente terminar admirando lo que Jesús hizo por nosotros. Pero eso solo nos haría espectadores. Dios quiere que admiremos su obra, pero sobre todo Él quiere que participemos en su obra. Contemplar a la distancia lo que Dios ha hecho por nosotros nos deja fuera de esa obra. Haya pues en vosotros ese sentir, significa que tú y yo podemos elegir cómo vivir el día de hoy. Seguir viviendo para nosotros o empezar a vivir para Jesús. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por este bello pasaje. Hay tanto que podríamos hablar, Señor, de cada palabra y cada versículo, Señor, pero simplemente queremos enfocarnos en lo que tú nos quieres enseñar. Nos has estado hablando de muchas cosas, de una forma de vivir diferente a la que hemos adoptado, a la que hemos, con la que hemos crecido, la que nos han enseñado, Padre. Y la verdad es que no es fácil para nosotros. Tú lo sabes, Señor, lo estamos viendo, tú lo sabes. Tú te hiciste hombre. Tú conoces nuestra condición. No es fácil para nosotros, somos pecadores. Sin embargo, Señor, tú has venido a darnos libertad para ya no vivir en el pecado. Aunque no es fácil, Señor, tú nos has dado el poder de hacerlo. Nos has dado en Cristo el mayor ejemplo. Señor, ayúdanos a considerar tu sacrificio. Ese sacrificio que comenzó, Señor, cuando dejaste tu trono. Y culminó, Señor, con la muerte en la cruz. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mente y nuestro corazón puestos en eso, en el Evangelio, para que podamos vivir en esa humildad, Señor, que te caracterizó, Señor, estando en esta forma humana. Señor, redarguye nuestro corazón, redarguye nuestra mente. Que podamos vivir en verdad para ti, Señor, ya no para nosotros. Danos la fortaleza. Danos la fe para creerlo, Señor. Señor, permítenos humillarnos a nosotros mismos, como tú lo hiciste. Ayúdanos a ya no aferrarnos al orgullo, Señor, a la soberbia, aún aquellas cosas, Señor, que tal vez no sean malas, Señor, en sí no sean malas, Señor, pero nos jactamos de ellas y no nos gusta soltarlas, Señor. Ayúdanos a despojarnos de lo que somos, a ese grado, Señor. Tú siendo Dios, ¿quién eras, Señor? Lo hiciste. Nosotros somos viles pecadores. Esa es la verdad, Señor. Malditos, porque pecamos. Nosotros teníamos que estar en esa cruz. Y tú tomaste nuestro lugar. Hasta ahí fuiste, Señor, por amor. Ayúdanos a amar como tú nos has amado. Considerando tu sacrificio, Señor. Sabemos que es algo que no podremos superar, ni buscamos hacerlo. Así como no superamos tu gloria, Señor. Solo ayúdanos a mantenernos en el lugar correcto, Señor. Siguiendo esas pisadas que tú dejaste para nosotros, esas huellas, viviendo solo para ti, Señor. Padre, invade nuestra mente de ti, del Evangelio. Cautívanos, Señor, con tu mensaje. Sabes que este mundo, Señor, todo el tiempo nos está bombardeando con pensamientos, ideas que no vienen de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder una vez más considerar y contemplar tu sacrificio. Padre, gracias por enviar a Jesús. Gracias por amarnos de tal manera que nos escatimaste, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí y traer convicción a nuestra vida. Sigue haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias nuevamente por tu obra en la cruz. Gracias por amarnos de esa manera. En el nombre de Jesús oramos. Amén.